Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en esta corresponsalía internacional en la colaboración de ¿Qué Mundo?, de la mano de Juan Ibarrondo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguardión, Juan.
Eguardión.
Caixo. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no?, con esta tercera parte de esa, bueno, pues de esa colaboración o de esa sección que has estado haciendo últimamente de las nuevas guerras y el auge del autoritarismo. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy o qué tienes preparado para esta última colaboración, esta tercera parte de esta colaboración?
Pues precisamente la segunda parte de la frase del título que has comentado, ¿no? El auge del autoritarismo. Que hemos estado hablando hasta ahora en las dos anteriores colaboraciones sobre las nuevas guerras, sobre qué tienen que ver las nuevas guerras que globales, ¿no?, y permanentes que se están dando en el mundo con las dificultades que tiene el capitalismo para crecer en un momento en el cual llega a sus límites estructurales y con una situación de financiarización, es decir, de especulación de la economía, de tendencias especulativas de la economía global, etcétera. Y bueno, veíamos cómo de alguna forma llevábamos esa idea de Estado-empresa, de Estado de guerra privatizada y de, al fin y al cabo, también capitalismo militarista, ¿no?, que serían como las dos caras de la misma moneda. Uh-huh. Y lo que vamos a hablar hoy es que tiene que ver todo esto con el auge de los movimientos autoritarios, de los partidos políticos de extrema derecha en todo el mundo, uh-huh, de los regímenes autoritarios en buena parte del planeta. ¿Qué relación tiene esto con esa idea de economía-guerra y esa visión de la guerra como esa solución, entre comillas, para ciertas élites y para ciertos estados de la crisis sistémica global, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, podríamos decir, para empezar, que a modo de hipótesis vamos a pensar que el auge de los regímenes autoritarios y sus correlatos políticos y sociales son producto de la economía guerra y además son factor acelerador de la misma. Es decir, la economía guerra sería el marco en el cual se desarrollan esos regímenes autoritarios, que de alguna manera son producto de ella y que a su vez la aceleran y la explican, ¿no?, también de alguna forma. Uh-huh. Desde luego hay que decir que no agota, ¿no?, la explicación sobre el surgimiento y el auge de los distintos regímenes autoritarios en el mundo. No se agota solo con esta explicación, ¿no?, económica del autoritarismo, sino que hay tendencias mucho más complejas, tendencias sociales conservadoras, supremacistas, muy diferentes en cada lugar, en distintos lugares del planeta. Se puede comparar, por ejemplo, el supremacismo hindú de Modi en la India con el de Donald Trump en Estados Unidos, son muy diferentes, ¿no? Yeah. Sin embargo, la hipótesis que lanzamos en este trabajo sería que sí que tienen algunos elementos comunes y que están relacionados con esa situación global de economía guerra como solución militarista, ¿no?, a la crisis del capitalismo. Uh-huh. Porque por una parte, por el mismo hecho de su carácter global del autoritarismo, es decir, que aparezca en tantos lugares tan diferentes, nos hace pensar que pueda responder una tendencia más general, ¿no?, y que pueda explicar de una manera más global su éxito en tantos lugares sin caer en la generalización vulgar, ¿no?, sin simplificar las cosas, ¿no?, porque en cada lugar hay que investigar y hay que ver cuáles son las causas y los procesos que tienen lugar para entender el auge de los regímenes autoritarios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en realidad tampoco es necesario argumentar demasiado para sostener las estrechas relaciones que ha habido entre las guerras en general en la historia y los regímenes autoritarios, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, que como los fascismos clásicos, el fascismo italiano, el nazismo alemán, etcétera, pues de alguna manera vienen ligados a una situación de guerra, ¿no?, que fue la Segunda Guerra Mundial, o bueno, son de alguna manera causa de esa guerra, y de alguna manera también la propia guerra va a exacerbar, o la Primera Gran Guerra va a exacerbar esos movimientos fascistas que van a dar lugar luego a esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Parece que no hace falta argumentar demasiado para entenderlo, ¿no? Y también el estalinismo, de alguna forma, como un régimen autoritario, una derivada autoritaria del socialismo, la Unión Soviética, pues también tiene que ver con la guerra, ¿no? De distintas maneras. Por una parte se les explica como la necesidad de competir de forma armamentística con Estados Unidos, que es la nueva potencia emergente después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual va a lastrar la economía soviética y va también a hacerle apostar por un régimen autoritario que pudiera sacar adelante con los objetivos que se planteaba la Unión Soviética para desarrollarse como una potencia, pues bueno, en aquel momento una potencia alternativa incluso a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues ya vemos que sí que hay esa alianza, ¿no? Esa unión entre guerras y también regímenes autoritarios, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, como vimos en los días anteriores, las nuevas guerras son diferentes a las del siglo pasado. No estamos en el siglo XX, en la época de la Segunda Guerra Mundial o la Primera, y de esa forma también los autoritarismos y los diferentes regímenes autoritarios y los partidos de extrema derecha y los movimientos autoritarios del mundo son también diferentes de los fascismos clásicos, ¿no? Uh-huh. Tienen algunos elementos comunes con ellos, pero también tienen elementos diferenciadores, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que los nuevos autoritarismos se adecuan perfectamente a las sociedades líquidas, ¿no? De las que hablábamos también antes, ¿no? Uh-huh. Incluso podríamos hablar de neofascismos líquidos. Han sabido adaptarse muy bien las partidas de extrema derecha, como sabemos, a las distintas características de las sociedades líquidas, ¿no? Ya que al final sus propuestas políticas pueden cambiar con mucha fluidez, porque no tienen un sustento sólido, ¿no? No proponen cambios políticos o ideas políticas claras, sino que más se parecen como spots publicitarios que pueden cambiar perfectamente para vender una determinada mercancía política a unas u otras clientelas, ¿no? A unas u otros públicos, ¿no? Uh-huh. Y así, en ese sentido, se utilizan por los fake news, discursos de ficción destinados a influir más de una forma emocional y alejándoles del debate político racional, ¿no? Y lo va a abandonar por un discurso prefabricado, a veces delirante, a veces también construyen neolenguas especialmente creadas como códigos de identidad para los creyentes sobre los que quieren incidir, ¿no? En ese sentido, se parece más a campañas publicitarias, la política de las nuevas extremas derechas, que a debates políticos al uso, ¿no? Uh-huh. También ya sabemos perfectamente cómo utilizan con gran facilidad las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, como las redes sociales, pues a nadie se le escapa, ¿no? El papel que tuvo WhatsApp o TikTok, uh-huh, etcétera, para la subida exponencial de partidos políticos de extrema derecha, por ejemplo, en Estados Unidos o en Brasil, ¿no? Y también hay que decir que estos partidos que producen esos discursos que son más parecidos a campañas publicitarias que a debates políticos, en general se asemejan también a empresas privadas, ¿no? Y incluso a veces tienen dirigentes que son directivos, que vienen del mundo de la empresa o del espectáculo, como los que ya citaba, ¿no? El caso de Trump, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hemos tenido muchos otros, ¿no? Uh-huh. Y incluso pues millonarios metidos a política, y bueno, con una tendencia que tampoco es privativa, desde luego, de la extrema derecha, pero que de alguna manera pues sí que es bastante, la desarrolla bastante bien estos discursos de extrema derecha, pues eso, completamente adaptados a las sociedades líquidas, ¿no? Lo cual les hace pues triunfar en determinados momentos en comicios electorales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el neofascismo, que esos nuevos movimientos de extrema derecha se adaptan muy bien a tanto a situaciones de democracia formal, es decir, donde se hay ciertas libertades liberales, como unas elecciones libres, etcétera, uh-huh, como también a otras situaciones de regímenes dictatoriales, ¿no? Estamos viendo en ese sentido que tenemos un poco por todas partes regímenes autoritarios, ¿no? No solamente en las llamadas democracias o en democracias formales, como queramos llamarlos, sino también en lugares donde no existen comicios, donde hay otro tipo de gobernanzas, pues, dictatoriales, militares, religiosas, teocráticas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y esto también tiene lugar, pues, como decía Bauman, que el debate político y la gobernanza real desaparecen del espacio público, pero eso no significa que no existan, ¿no? Sino simplemente que se dan como fuera de campo, fuera de la visión de la población, ¿no? Y se dan las decisiones y los debates en espacios opacos no democráticos, ¿no? Esto ya digo, tanto en las democracias formales como las, ¿no? como las dictaduras o en otra serie de regímenes, ¿no? En los cuales, bueno, las poblaciones, se le hurta a la población la posibilidad de tener, de participar en el debate político real, uh-huh, y bueno, se sustituye eso por una especie de virtualidad a través de los medios de comunicación y de las distintas pantallas a las que vemos el mundo, que sustituya el debate real, ¿no? Y se habla de otras cosas, de cosas de que podríamos también, como decía yo y Débora, hablar de un ruido, ¿no? Un ruido que de alguna manera nos hace no entender lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Entorpece la posibilidad de entender todo eso, ¿no? La sociedad del secreto, en el cual solo unos pocos están al tanto de la información relevante y el resto pues escuchamos ruido, ¿no? Un continuo ruido que no tiene poco que ver con las cosas reales que suceden uh-huh. tras las bambalinas de la política y de la economía, ¿no?
Totalmente.
Bueno, esto sin caer tampoco en una idea conspiranoia de las cosas, ¿eh? Uh-huh. No quiere decir que no podamos intervenir, sino que de alguna forma muchas veces esos debates quedan fuera del campo de la participación ciudadana, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
¿Vale?
Sí, está.
Entonces, me parece uh-huh. importante esto porque de alguna forma nos hace desmontar la idea de que estamos viviendo una especie de guerra entre el bien y el mal, entre la democracia y las dictaduras autoritarias, ¿no? No quiero decir con esto que no tenga importancia que haya elecciones libres o uh-huh. comicios democráticos en los países, ¿no? Pero uh-huh. lo que sí que vemos claramente, como regímenes autoritarios se están dando un poco por todas partes, ¿no? Y de alguna forma responden, sin embargo, yo creo, y es un poco la tesis que yo quiero comentaros hoy, poner ahí encima de la mesa, uh-huh. responden a ciertos intereses económicos y políticos concretos, ¿no? A pesar de su aparente diversidad en las manifestaciones que ellos realizan a través de los medios de comunicación, a través de la representación de la realidad que ellos hacen a través de esos discursos con la neolengua, etcétera, y a veces con conspiranoias delirantes, etcétera. Debajo de todo eso hay unos intereses concretos de esos movimientos, de esos partidos de extrema derecha, de esos regímenes autoritarios, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que sean unitarios, porque yo creo que son contrapuestos, de ahí las guerras que estamos viendo entre movimientos, entre regímenes autoritarios con intereses contrapuestos, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo vemos como podríamos decir así en líneas generales, y arriesgándome a generalizar, estos regímenes autoritarios responden a los intereses del complejo militar-industrial, por una parte, y luego las grandes empresas extractivas y energéticas, es decir, ligadas a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, ¿no? Uh-huh. Sería ese núcleo duro del complejo militar-industrial que ahora mismo, según avanza la economía guerra, según la economía se va derivando hacia una situación en la cual los sectores extractores serían los ligados a esa economía guerra, que serían, esto que les digo, ¿no? Ese núcleo duro. Uh-huh. Vale, obviamente tampoco podemos decir que el resto de sectores tecnológicos, como las nuevas tecnológicas o el sector financiero, esté al margen de esto, uh-huh. ¿no? Simplemente que quizás dejan de ser tractores en el sentido de los más rentables y pasan a tener una participación más secundaria en la economía mundo, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahora cómo se está despidiendo a miles de trabajadores de las empresas tecnológicas, a Amazon, Apple, etcétera, ¿no? Esto yo creo que también expresa un poco esta idea, ¿no? Como esos viejos sectores que parecían que habían pasado con la pandemia un poco a segundo plano en la economía mundo, que es ese complejo militar-industrial, las sí. grandes petroleras, energéticas, de pronto con la economía guerra, cuando la economía guerra de alguna manera son esos sectores los tractores de la economía mundo, ¿no? Eso uh-huh. me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y entonces podemos tener en cuenta que esos regímenes autoritarios y de extrema derecha serían, digamos, la cara política, la expresión política de esos sectores más ligados a las élites que tienen que ver con la economía militar, ¿no? Uh-huh. Y que, por tanto, están también interesados en exacerbar los conflictos para que deriven en confrontaciones armadas de distinta intensidad que les hagan pues conseguir beneficios en los mercados y clientes para sus productos, ¿no? Pero bueno, eso lo estamos viendo un poco por todas partes. En Estados Unidos, tanto la derecha republicana de los Bush, como la extrema derecha de Trump, como los demócratas moderados de Biden, están ahora mismo apoyando una dinámica militarista claramente uh-huh. en la economía mundial, que tiene que ver con ese también relevo de situaciones tractores de los distintos sectores industriales, comerciales, económicos, al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Es decir, la oligarquía militarista es la misma o tiene similares intereses hacia adentro, aunque desde luego contrapuestos entre ellos, años en la oligarquía militarista de la Rusia de Putin, en el Brasil de Bolsonaro, en la Turquía neotomana de Erdogan, aunque en una alianza inestable con el ejército turco, en el nacionalismo étnico-religioso de la India, de Modi, como os decía antes, pero también los supremacistas y ultraortodoxos judíos, que como sabéis están ahora en el gobierno del Estado de Israel, ¿no? O las propias teocracias wahhabís del Golfo, todas ellas forman parte de ese entramado de la economía mundo relacionado con el militarismo y con la economía guerra, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna forma interactúan entre ellos de forma conflictiva, es decir, a través de conflictos de distinta intensidad, que a veces se agudizan en guerras importantes, ¿no? Como la que estamos viendo ahora en Ucrania, pero bueno, que vimos claramente también en otros lugares hace muy poco tiempo y que todavía continúa, como la guerra de Siria, etcétera, ¿no? Que es lo que hemos tratado de ver en los anteriores capítulos de esta serie, ¿no? Sobre la economía guerra y el auge del autoritarismo, ¿no? Pero también estamos viendo que está pasando en países periféricos, ¿no? Como por ejemplo Filipinas, El Salvador, Nicaragua, Corea del Norte y en distintos países africanos donde regímenes militares autoritarios van poco a poco sustituyendo a democracias imperfectas o a otro tipo de regímenes pues más abiertos, ¿no? De alguna forma eso es el efecto tractor de los países centrales, también se permea a estos países, ¿no? Incluso desde luego también hay que ver aquí también podríamos añadir a la lista pues al propio Partido Comunista Chino, en el cual por los sectores más autoritarios, más conservadores, confucianos, podríamos decir, por situarnos en esas coordenadas, ¿no? Uh-huh. Y pues también ahora mismo son los que están triunfando dentro del partido, dentro de las diferentes corrientes del partido, ¿no? Y pues luego la extrema derecha en Europa, con países donde ya está en el gobierno, ¿no? Y regiones, y especialmente en la Europa Oriental y en el sur de Europa, ¿no? Como hemos visto. Entonces, bueno, vemos que hay un poco por todas partes, ¿no? Uh-huh. Tanto en democracias como en dictaduras formales, como hay un mayor pedigrí, de alguna forma estamos viendo ese avance de una economía de guerra hacia un capitalismo neomilitarista, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que hay que intentar pensar por qué sucede esto, hay que reflexionar sobre por qué sucede esto, ¿no? También es verdad que hay ciertas élites económicas de algunos estados o facciones dentro de las élites de los estados que también no están muy de acuerdo con esta idea de la economía guerra porque necesitan un cierto mínimo de estabilidad para ir adelante sus negocios, ¿no? Uh-huh. Pues es el caso de China y la nueva ruta de la seda, o algunas empresas que están más ligadas a la producción de manufacturas, que de alguna manera han reducido sus suministros y les aumentan sus costes energéticos con las guerras, ¿no? Pero en general, yo creo que esos sectores ahora mismo pasan un poco a la retaguardia y son los otros sectores ligados a la economía de guerra los tractores en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Y hay, por tanto, un cambio entre las relaciones de poder entre las distintas facciones de las élites económicas y políticas, es decir, entre los estados y empresas. Y eso, ¿qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que pues algunas empresas tecnológicas, como puede ser pues Indra, por poner una española, pues se dedican, en vez de hacer encuestas, pues a hacer software para tanques, ¿no? Para los tanques Leopard, ¿no? Que van a ser los que Indra la que les va a hacer el software, ¿no? Es decir, que no quiere decir que estas empresas vayan a desaparecer, sino que se adaptan también de alguna manera a estas grandes multinacionales tecnológicas. Es lo mismo, hemos visto como, bueno, satélite, de las grandes empresas multinacionales de los satélites, del software, etcétera, como se han rápidamente adaptado a la nueva economía de guerra, utilizando esos sus máquinas y sus softwares, sus programas en la guerra también, ¿no? En la guerra de Ucrania. Uh-huh. Bueno, por lo tanto, pues eso estamos viendo, que además es una interrelación muy compleja, lo ¿no? que desde luego no podemos explicar en un ratito que tenemos aquí en el programa, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sucede desde un punto de vista político, por ejemplo, muchas veces, que normalmente el militarismo es habitual de la derecha y la extrema derecha, pero ante situaciones de conflicto, los partidos socialistas o los partidos socialdemócratas lo acogen con la intensidad del converso en el momento de guerras, ¿no? Como estamos viendo ahora con las declaraciones de señores supuestamente socialdemócratas como el señor Borrell, etcétera, que de alguna manera pues se convierten en militaristas de primera línea, ¿no? Y también hay que decir que la influencia del lobby y del complejo militar industrial pues está permeando todo el arco político, ¿no? Okay. Y vemos también además que en general hay sectores que están ganando muchísimo dinero, y no solo los energéticos, por ejemplo, el sector del comercio internacional de mercancías, que ha subido los fletes muchísimo, y a pesar de que a largo plazo pues le pueda perjudicar una guerra que se alargue en el tiempo, pues ahora está ganando muchísimo dinero, ¿no? Lo mismo las energéticas, etcétera, ¿no? De alguna manera todos tratan de hacer negocio con la economía guerra, ¿no? Pues en ese sentido, pues podríamos decir que hay la idea del cortoplacismo económico, la idea de los monopolios y la especulación financiera, que es cada vez tiene más importancia en la economía del mundo, son factores que favorecen la implantación de esa economía guerra y, por tanto, de los regímenes autoritarios, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir, como ya se nos vamos terminando, podemos ir pensando en contestar esa palabra, esa pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Es el autoritarismo con distintas formas, como hemos visto, el rostro político de la economía guerra? Es decir, dicho de otra forma, ¿necesita la economía guerra para desarrollarse de políticas autoritarias, de extrema derecha, neofascistas, suprematistas? Pues eso es una, yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Y yo creo que podemos contestar positivamente a ella, es decir, sí, es la expresión política, si tenemos en cuenta la uno de los elementos más comunes a todas esas expresiones del autoritarismo, ¿no? Que es la xenofobia, la criminalización de las personas migrantes, el racismo. Es algo común a movimientos tan diferentes desde un punto de vista geográfico y cultural, como puede ser el supremacismo hindú de Modi y el de Bolsonaro, ¿no? Todos tienen ese punto en común. La criminalización de las personas migradas, la xenofobia el racismo. Y entonces hay que preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué aparece? ¿Por qué sucede esto, ¿no? Bueno, yo pienso, creo que podríamos apuntar a que de alguna forma la idea que tienen las élites militaristas de Occidente, del centro, de los centros del mundo, pero también otras, ¿no?, que tratan de hacer lo mismo o ser alternativas a ella, tiene que ver con la situación post-colapso, ¿no?, como objetivo final. Es decir, estas élites se dan cuenta que el pastel se acaba, que no hay pastel para todas y todos, y entonces lo que tratan de hacer es controlarlo a través de las tecnologías, de la fuerza militar, pues esos recursos escasos y menguantes, ¿no? Mientras van a imponer a las crecientes mayorías empobrecidas, pues recortes, racionamientos y restricciones de todo tipo, ¿no? Esto sería un poco el objetivo final, desde luego no explícito, no lo dicen así, quizá ni tal vez ni consciente, ¿no?, por parte de algunos, de esas élites de la globalización, las élites económicos con sus aliados políticos, fundamentalmente del centro, de los centros del mundo, ¿no? Y desde luego esto no es una cosa que parece complicada, y claro, el problema que pueden tener es que esas mayorías que serían perjudicadas, pues claro, no estén demasiado de acuerdo con esta idea, ¿no? Y de hecho, por tanto, pueden organizarse, resistir, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese sentido ellos intentan de alguna forma conseguir un chivo expiatorio para todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos van a, qué nos están vendiendo? Pues fuera de Europa es el caos, vemos a los migrantes como una especie de invasión que viene aquí arrasando con todo, tenemos que defender nuestro modo de vida, de toda esta gente, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería un poco la idea, porque para conseguir ese plan, ese objetivo único, último, ¿no?, de constituir un gente, que esas élites políticas, económicas, militares, configuren una suerte de neofeudalismo neomilitarista, ¿no?, que de alguna manera controle, y tecnocrático, ¿no?, que controle por los recursos a través de esas herramientas, necesita chivos expiatorios, necesita también soldadesca. Soldadesca barata, no solo mano de obra barata, ¿no?, que cada vez sobra más gente, ¿no?, para trabajar. O sea, la idea del ejército de reserva que decía Carlos Marx, pues queda un poco anticuada en este sentido, ¿no?, porque sobra gente a punta de pala, ¿no? O sea, no necesitan probablemente el capitalismo ahora mismo tener un ejército de reserva tan importante como la cantidad de gente excluida que hay, ¿no? Entonces, entramos en las políticas llamadas necropolíticas, ese excedente que de alguna manera, bueno, por lo menos si no eliminarlo, mantenerlo en unas condiciones de que no puedan ser peligrosos, ¿no?, para los privilegios, para el mantenimiento de los privilegios, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hay la idea del enemigo exterior por una parte, y la idea de que podemos, bueno, y el hecho de que pues, se puede utilizar esa gente como soldados, ¿no?, como soldados CAD, como estamos viendo, como las grandes los ejércitos tanto de Estados Unidos como de también de Rusia, pues muchas, en buena parte lo constituyen constituyen minorías étnicas empobrecidas de sus respectivos países, ¿no? Uh-huh. En otros muchos lugares también, ¿no? Uh-huh. Luego esto es algo muy muy negativo, porque estamos viendo que el aumento de los gastos militares y del armamentismo está haciendo que las economías más empobrecidas estén cayendo a situaciones muy muy peligrosas, con ya de inseguridad alimentaria, inseguridad de con estrés hídrico, es decir, con dificultades para mantener el agua de boca para la propia población en algunos lugares. Bueno, se está, y esto en parte es porque se están de alguna manera dando muchos recursos, empleando muchos recursos en los armamentos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera también esto explica esta guerra interimperialista entre distintas élites que de alguna manera quieren asaltar el refugio de los dioses, ¿no? De las élites ahora mismo dominantes y estar a su altura, ¿no? Como pueden ser las élites de las oligarquías militaristas de los países emergentes, ¿no? Entonces podemos ser que estas guerras lo único que pueden dar lugar quizá pues a cambios de élites, pero no van a solucionar los graves problemas de fondo en los cuales estamos viviendo, en esta crisis civilizatoria. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ver las migraciones de otra manera, ¿no? No los tenemos que ver como enemigos que vienen a acabar con nuestro modo de vida, sino como compañeros de lucha con los cuales podemos también nosotras y nosotros intentar cambiar el estado de las cosas. Y hay que crear sí o sí, cuanto antes, un movimiento no belicista, antibelicista, antimilitarista, que ponga cota a esta fórmula, a esta manera de solucionar la crisis sistémica que nos están proponiendo las élites ahora mismo militaristas, económicas y políticas del mundo, ¿no? Uh-huh. Y esto sería un poquito la idea que os quería trasladar hoy.
Bueno, pues en esta tercera parte, bueno, pues un pequeño resumen, ¿no?, de esas cuestiones que nos has ido comentando durante toda esta colaboración, esa contextualización de cada situación y cada régimen en cada territorio, ¿no? Pero como bien decías, todas tienen de alguna manera una misma raíz estructural, algunos puntos en común. Luego también, bueno, pues esos nuevos autoritarismos que son o tienen la capacidad, ¿no?, de adecuarse perfectamente a las sociedades líquidas, como bien has ido explicando de diferentes puntos, también que responden a ciertos intereses económicos y políticos. Comentabas también esa economía guerra y bueno, pues también bueno, esa pregunta que hacías, ¿no?, de si necesita la economía guerra para desarrollarse de políticas autoritarias. Bueno, Juan, nos quedamos con todas estas cuestiones en esta tercera parte de esta sección, de esta, bueno, pues de esta colaboración que nos has hecho, ¿no?, tan especial. Esta tercera, creo que si no me equivoco, también es la última de esta sesión.
Podríamos seguir hablando, pero bueno, algún momento hay que cortar también.
Bueno, claro, estos temas dan la verdad que para analizar a profundo, bueno, pues pues muchas.
En todo caso, cuando hablemos de cosas con ideas, con cosas concretas, que situaciones concretas, pues seguro que salen algunos de esos temas, ¿no?
Claro, también nos puede ayudar para poder entender y contextualizar, como bien decías, pues bueno, pues lo que vamos a ir comentando también en otras colaboraciones, cosas que vayan pasando. Bueno, pues ya tenemos por lo menos esta introducción de esas, o esta introducción, o esa ese, bueno, pues ese análisis, ¿no?, de las nuevas guerras y el auge del autoritarismo, bueno, pues que nos puede ayudar a comprender mejor muchas de las situaciones y conflictos que se están dando a día de hoy.
Muy bien, muchas gracias. Yo creo que tenemos que intentar, ¿no?, entre todas y todos hacer pensar lo que está pasando, ¿no? Me parece que es el primer paso antes de actuar, también pensar, intentar ver qué está sucediendo, porque son situaciones muy confusas que a veces son complicadas de analizar.
Totalmente. Pues Juan, millesker, como decíamos, por estar aquí en Suelta la Olla un lunes más. Bueno, pues con esta ya finalizamos esta colaboración de las nuevas guerras y el auge del autoritarismo. Lo dejamos aquí por este mes y el mes que viene, bueno, pues nos escucharemos con más cuestiones.
Muy bien, millesker zuei.
Millesker, Juan, ondo izan, besarkada bat.
Agur.
Y eras un ladrón mezclado con Toscanini, va Escarpaza y Napoleón, Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia junto a un cabezón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.